Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este miércoles 21 de abril de 2021. Ayer se produjo una de esas noticias que, como está tan embrollado ya el mundo de la justicia, da casi pereza abordarlas. Sin embargo, es la cuestión más importante que tenemos entre manos. Venimos diciendo desde 2017 que la civilización política en España, la nación política española, el Estado constitucional, tiene solamente ya dos agarraderos: el rey y la ley, es decir, los jueces. Pero claro, los jueces tienen que ser libres para aplicar la ley, no pueden ser la novia de Garzón y el novio de la Merichel y la novia de Pablo Iglesias las que decidan o los que decidan qué es legal y qué es ilegal. Es decir, no puede ser que el poder político decida qué es legal y qué no es legal. Y en esas, eso es lo que está pasando en España, de una manera acelerada, además, con el sátrapa, el déspota, el psicópata de la Moncloa. Ayer la Unión Europea obligó a dar marcha atrás al gobierno en la cuestión de los jueces, que ya quería elegirlos por mayoría simple para meter a 14 comunistas. Bien, y salió el ministro de Justicia a hacer el ridículo, porque el novio de Merichel, aquí todo el mundo es novio de alguien en este gobierno, van por colleras, no por parejas. O sea, pero ni las mulas enjaezadas han ido nunca tan por parejas como en este gobierno numerosísimo. En fin, el caso es que el novio de Merichel, que es la presidenta del Congreso y que es el ministro de Justicia, dijo muy campanudo, sin darse cuenta de la cara de idiota que se le pone a él o se nos pone a nosotros de ver de decir esa idiotez, que va a instar al PSOE y a Podemos a que retiren su propuesta de, en fin, la propuesta que no acepta Europa. O sea, que él va a instar, como si él estuviera por encima del PSOE y de Podemos y no fuera más que un ujier de lo que dice el déspota de la Moncloa y el psicópata de la Coleta. Bueno, pero el caso es que Europa ha dado marcha atrás y hoy hay una entrevista en El Mundo donde dice que el estándar en Europa es que al menos un 50% de los gobiernos de los jueces los eligen los propios jueces. No. No tenemos que llegar al 50%. La Constitución española da el 60%. La Constitución, en la ley del Poder Judicial, que viene en la Constitución, dice que eligen los jueces a 12 y los 8 restantes los elige 4 el Parlamento y 4 el Senado. Y a eso tenemos que volver. Es tan sencillo como volver a la Constitución, que se reformó de una manera clamorosamente ilegítima, aunque legal, y refrendó ilegítima, aunque legalmente, el Tribunal Constitucional, que empezó a prostituirse con Felipe González y todavía no ha parado. ¿Cómo va a parar si ha sido capaz de en apenas 48 horas decidir echar a Toni Cantó de las listas del PP, pero en cambio no ha decidido todavía, cuando está a punto de terminar el segundo estado de alarma, si era legal el primero? Si hace más de un año que tiene la denuncia de Vox y esto no le ha corrido prisa, vamos a confiar en estos tribunales podridos por la cabeza. Es malo el corporativismo judicial, pero la obediencia a los poderes políticos, a los partidos que ponen a los jueces, es muchísimo peor. Llevamos así 30 años. Bueno, exactamente desde 1985, que es cuando Felipe González y Alfonso Guerra declaran la muerte de Montesquieu, es decir, de la división de poderes, y cambian la ley orgánica del Poder Judicial, que ahora quiere empeorar todavía la mula Francis y el burro de Troya. Pero ahora otra vez volverán los mimos al PP. Y como ya conocemos a Casado, conocemos a Teo, y conocemos a Pastelerías López, delicado obrador, especialista en pasteles que no hay quien se coma, después volverá otra vez la tentación de vamos a pactar el consenso. Aquí no hay más consenso que volver a la Constitución. Lo que dice la Constitución. Punto. No hay más que discutir. No quiere el PP que le mareen. No quiere que Vox le parezca más decente que ellos. Muy sencillo, diga lo que tantas veces dice y luego nunca cumple. A la Constitución, a lo que dice la Constitución. 2.500 jueces han tenido que pedir amparo en Europa, mientras los dos principales partidos por tres veces han intentado el engañar a la opinión pública, haciendo creer que se confirma una independencia judicial, que es una dependencia cada vez mayor de dos partidos, que en realidad es uno, que es el del gobierno, porque la oposición era el convidado de piedra o de plomo, hacía el Canelo. La última vez fue Cayetán Álvarez de Toledo la que evitó que el PP se rindiera en materia judicial. Hoy, por cierto, la tendremos en la tertulia. Bueno, pues menos mal. Algo sacamos de que se quedara el PP sin portavoz, porque desde entonces tiene alguna vez un portavoz, pero en general lo que tiene son, en fin, ocasiones para acordarnos de la fechoría de Casado y del defecto Teo. Pero es muy sencilla la cuestión. Dejen ya de corromperse. No se corrompan más. Pidan que vuelva la Constitución, que se aplique la Constitución. La ley orgánica del Poder Judicial del 85 es una porquería. Es una porquería rabiosamente anticonstitucional que va contra la legalidad y contra la legitimidad, contra el espíritu de la ley y contra todo. Marcha atrás, ya está. Plántense ahí el PP y Vox. Bueno, de Ciudadanos ya no digo nada porque, en fin, vaya usted a saber si es capaz de entregarle Murcia a Podemos y al PSOE, ¿qué no entregaría si hubiera jueces? Pero Ciudadanos nunca entró, porque es la parte buena que heredó de UPyD. No entró nunca a repartir jueces. Pues hombre, hasta Ciudadanos, los pocos diputados que tiene, pues mientras le quede alguno, aunque ya no sé si queda alguno, pues que por lo menos mantenga esa política. Vox la va a mantener, ¿qué le cuesta mantenerla a PP? ¿Diferenciarse de Vox? ¿Para qué? ¿Para parecerse al PSOE? La cuestión es de la máxima importancia, porque del Consejo General del Poder Judicial salen todas las audiencias de las que depende luego el poder real en los juzgados. De ahí salen los Tribunales Superiores de Justicia de las autonomías, que al final deciden un montón de cosas. O sea, no es el Constitucional, que son magistrados, no son ni jueces. No, esto ya es que es el Supremo, que es el mismo presidente, y es el decidir pues todas las promociones de los jueces. Es fundamental. Que es malo el corporativismo judicial, sin duda, pero al lado de la politización, vamos, bendito sea Dios. Esta es una cuestión, insisto, absolutamente de fondo. Vamos a ver si es verdad que Casado se ha dado cuenta de que hay que seguir la línea de Ayuso y no la línea de la niña de no sé quién, la línea de Mariano, que es la de no hacer nada. Hay que plantar cara al PSOE. Que el PSOE quiere volver a lo de Podemos, pues ahora por las bravas. Inténtenlo, hombre, y se dejarán los dientes en Europa. Ya se los han dejado. Que intenten. Pero no se trata de Prada ni de Rosell. Volver a la Constitución. Volver a la Constitución. Y no salir de ahí mientras tanto eso no se renueva. Hay que renovar el qué. ¿Qué hay que renovar? ¿Para qué? ¿Renovar la corrupción? Yo no quiero renovar la corrupción. Si se ha de pudrir algo, pues que se pudra. ¿Pero por qué los partidos tienen que arreglar la corrupción judicial? Lo que tienen que hacer es no promoverla. Repito, volvamos a la Constitución. No es tan difícil de entender. En fin, y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Es la Mañana de Federico. Bienvenidos a esta nueva jornada radiofónica en este miércoles 21 de abril. Les saluda Sara Sanz en nombre de quienes les van a estar acompañando. Hoy de nuevo tenemos amenazas de lluvias, también tormentas en la mitad norte peninsular. En el resto, cielos despejados, como es el caso ahora mismo de Madrid, donde estamos a 9 grados y alcanzaremos 18. La máxima hoy en Málaga con 26 y la mínima hoy se estrena Vitoria con 3 grados.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Españoles, parece que les debemos una ahora mismo a Europa, que ha obligado ahora mismo a Pedro Sánchez a retractarse y a dar marcha atrás a esa cacicada en la judicatura que pretendía hacer. La presión, sin duda, que han ejercido también por primera vez en España, hay que recordarlo, 2.500 jueces ante Bruselas que denunciaban la semana pasada que la independencia judicial se estaba viendo afectada por esas últimas reformas legislativas que pretendía cometer el gobierno, han surtido efecto. Es Europa y su amenaza la que ha llevado hoy al gobierno a dar marcha atrás, aunque ayer el ministro de Justicia lo trataba de vestir de otra forma bien diferente.
Lo que le transmití ayer a la vicepresidenta de la Comisión Europea, ¿no? Y lo que le dije es, el gobierno va a instar a los grupos que la presentaron que valoren si retirarla para en la medida que está congelada y en la medida en que los objetivos de los dos partidos que representan eso está en la eficiencia, pongamos ese acento, y esa es la única cuestión.
Bueno, habla de grupos como si no estuviera su propio grupo, Partido Socialista y Unidos Podemos. Se ve obligado el gobierno a dar ahora mismo marcha atrás, aunque dicen que siempre lo plantearon, acaban de escuchar al ministro, como un farol para meter presión al Partido Popular, obviando, insisto, que es una propuesta impulsada por dos grupos, Unidas Podemos y Partido Socialista, del cual forma parte el ministro Campo. Bueno, sobre los populares, el ministro de Justicia abiertamente también planteaba un acuerdo con ellos para después, eso sí, de las elecciones autonómicas madrileñas a partir del 5 de mayo. Pero ¿qué tiene que decir el Partido Popular? ¿Seguirá Pablo Casado, el máximo líder de la formación, resistiéndose a las presiones gubernamentales? Porque ayer, escuchando al ministro, daba a entender todo lo contrario, que el Partido Popular seguiría olvidando las promesas de regeneración democrática, lo que llevó al Pablo Casado a ganar ese congreso en el año 2018 y a no reclamar que 12 de los 20 vocales del Consejo sean elegidos entre los jueces y magistrados de todas las categorías judiciales de nuestro país. En Podemos, el otro artífice de esta propuesta, se enteraron ayer por la prensa de esa marcha atrás que decidía el gobierno. Jaume Asens, de Unidas Podemos, decía que no van a retirar dicha reforma. A la nueva ministra podemita, Ione Belarre, la noticia le pillaba con el pie cambiado.
Yo es que no puedo más que compartir al 100% con el ministro de Justicia que el Partido Popular se encuentra en estos momentos en rebeldía con el cumplimiento de la Constitución. Y creo que esa es la situación a la que todos compartimos que tiene que terminar de manera inmediata, porque precisamente la no renovación del Consejo General del Poder Judicial está incumpliendo cada día que pasa nuestra Constitución.
Y nosotros estamos dispuestos a estudiar otros posibles mecanismos de desbloqueo, pero de momento no tenemos ninguno sobre la mesa y estamos, ya les digo, dispuestos a estudiarlos, pero hasta la fecha nos parece que es la mejor solución. Por tanto, hasta que no tengamos esa alternativa, no estamos de acuerdo en retirar esa iniciativa.
Bueno, acaban de escuchar la respuesta de Ione Belarre, que aprovechaban en esa comparecencia que estaba dando en ese momento la ministra si apoyaba la posición del ministro de Justicia de que se deje en suspenso esa reforma del Consejo General del Poder Judicial. Y ella contestaba brevemente porque decía, ya estaremos todos cansados, periodistas y una servidora, y era cuando decía que compartía al 100% lo que había dicho el ministro de Justicia. Tenía prisa, sin duda, Belarre, por abrirse de esa comparecencia, porque en ese momento estaba trascendiendo ya los medios que el juez Juan José Escalonilla había reabierto la investigación sobre los sobresueldos en su formación política. Pide ahora mismo el juez documentación a la formación morada, al registro de partidos, y también va a citar a declarar al exgerente Pablo Manuel Fernández Alarcón. Esto sucedía en Madrid, mientras en Barcelona este era el sonido. Bueno, y de nuevo 150 radicales del Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes asaltaban la Universidad Autónoma de Barcelona con las mismas proclamas, las mismas patrañas de una Cataluña independiente que sigue ahora mismo paralizada, sin acuerdo para formar gobierno, 2 meses después ya de las elecciones en la región. Hablando, por cierto, de comicios, sigue la campaña en Madrid. Lo más relevante de las últimas 24 horas, el alegato feminista que ha dado la candidata de Más Madrid, Mónica García, desdeñando absolutamente a la presidenta en funciones. Escuchen.
Porque si alguna vez gobernáramos las madres, las médicos, las profesionales, pues nos iría un poquito mejor.
¿Acaso no ha gobernado una madre en la comunidad madrileña? Cristina Cifuentes, Esperanza Aguirre. Bueno, ellas son madres, son trabajadoras. Curiosa manera la que tiene Mónica García, madre feminista declarada, no permitiendo a las personas que quizá como Isabel Díaz Ayuso hayan elegido libremente si quieren o no ser madres. Este es el feminismo que ahora mismo campa a sus anchas en la comunidad madrileña, y ella es la candidata ahora mismo, la tercera en las encuestas, según es lo que pronostican ahora mismo los sondeos. Mónica García, tercera fuerza política en la Comunidad de Madrid. Así comienza esta jornada de miércoles 21 de abril, en el que hay asuntos relevantes que les tenemos que contar. Lo hacemos como cada mañana con Rubén Fernández y Beatriz Dávila.
Esta noche a las 9:30 se producirá el primer y único debate electoral entre los candidatos a presidir la Comunidad de Madrid. Lo organizará Telemadrid, pero se podrá ver también a la Sexta y en la 1 de Televisión Española. Los candidatos han liberado la agenda para prepararse el debate, un encuentro que previsiblemente no tendrá mucha audiencia, ya que coincidirá con la entrevista en directo a Rocío Carrasco en Telecinco. La fiscalidad sigue centrando la campaña. Escuchamos a Isabel Díaz Ayuso, Mónica García, Edmundo Val, Ángel Gabilondo, Pablo Iglesias y Rocío Monasterio.
La izquierda piensa gestionar Madrid convirtiéndolo en un infierno fiscal similar a lo que han hecho en muchas regiones en las que gobiernan y también en el gobierno de la nación. Esa política socialista y comunista tiene como resultado la ruina, la huida de capital y de la inversión.
Efectivamente, es un infierno fiscal para los que menos tienen, y lo que tenemos es un paraíso fiscal para los que más tienen, y esto es lo que quiere la señora Ayuso.
Que los números nos dan la alegría o la esperanza que los señores Gabilondo e Iglesias, con sus ideas radicales, no nos suban los impuestos, no pretendan acabar con la enseñanza concertada o con la educación especial, no pretendan adoctrinar desde las aulas.
Yo soy presidente, desde luego destinaremos 1.300 millones para ayudar a los comercios, a las familias, a las pymes y a los autónomos. Esta es mi palabra pública, dada aquí.
Por eso, a partir de mañana, cambia todo.
Hoy escuché a la señora Díaz Ayuso que cuando acabe el 9 de mayo va a seguir con las restricciones y el toque de queda. Yo creo que esto no lo podemos permitir. Yo me voy a encargar de convencerla de que tenemos que abrir todo.
Sanidad mantiene el plan de vacunación y no aplazará la segunda dosis de Pfizer y Moderna. Andalucía, País Vasco, Cataluña, Murcia y Madrid apoyaban el cambio para proteger a más personas con un solo pinchazo, mientras la Agencia Europea del Medicamento encuentra vínculos entre los trombos y la vacuna de Janssen, pero al igual que con AstraZeneca, asegura que el beneficio supera los posibles riesgos. La decisión permitirá retomar la vacunación en España a personas de entre 70 y 79 años esta misma semana. Y esta misma noche, España ha recibido las primeras 146.000 dosis de la vacuna monodosis que empezarán a distribuirse hoy por las comunidades autónomas. Emer Cook, directora de la EMA.
Ayer dijimos que los beneficios de la vacuna son mayores, mucho mayores que los riesgos, y que la vacuna de Janssen es efectiva para evitar la infección causada por la COVID, una enfermedad muy grave.
Nosotros, que nos habíamos acostado el día 9 siendo vendedores de alimentos, pasamos a ser ya de un nivel superior, que éramos sector esencial. Y dijimos, bueno, pues que sea. Y nos han respetado, menos con esto de las vacunas, en los demás nos han continuado declarando sector esencial. En lo de las vacunas, pues ahí estamos, sobre todo que no los hemos tenido.
Juan Roch, presidente de Mercadona, considera que los empleados de los supermercados deberían estar ya vacunados. El empresario se queja de que el gobierno les considere trabajadores esenciales en los peores momentos de la pandemia durante el confinamiento total y que ahora sean relegados en el proceso de inmunización.
La presidenta de Baleares, Francina Armengol, ha vuelto a emular al presidente Sánchez defendiendo la Segunda República en el Parlamento insular. La socialista dice que se produjeron grandes avances en materia educativa o de voto femenino. El líder de Vox en las islas, Jorge Campos, le respondía así.
El sufragio universal y la posibilidad de que las mujeres en España puedan votar lo conseguimos en la Segunda República. Muchos de los herederos de los fascistas todavía existen y hacen proclamas como las que usted hace en el Parlamento de las Islas Baleares.
Lo suyo es una mezcla de ignorancia y sectarismo con un alto grado de irresponsabilidad. Estas declaraciones suyas animando a no tener miedo a luchar, haciendo referencia a la Segunda República, es una apuesta por el enfrentamiento. Como hacen sus socios de Podemos, que dedican a Vox frases como «a por ellos» como «en paracuellos».
El Estado deberá devolver los bienes del Pazo de Meirás a la familia Franco. Según un juzgado de La Coruña, la sentencia también obliga a la Administración General del Estado a ofrecer una indemnización a la familia por la privación del uso y disfrute del inmueble. Fue en el mes de diciembre del año pasado cuando la titularidad del Pazo pasó a manos del Estado. Trading an eminently dangerous act,
find the defendant guilty. Así, culpable es lo que ha dictaminado un juzgado popular contra el exagente de policía acusado de matar al afroamericano George Floyd. Tras conocerse el veredicto, que ha sido alcanzado por unanimidad, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su vicepresidenta, Kamala Harris, han celebrado que se haya hecho justicia y han pedido al Congreso reformas judiciales para honrar la memoria de la víctima. No one should be
above the law. Nadie debería estar por encima de la ley y el veredicto de hoy envía ese mensaje. Pero no es suficiente, no puede parar aquí. Para conseguir cambios y reformas verdaderas podemos y debemos reducir la probabilidad de que tragedias como estas puedan pasar de nuevo.
We are all a part of George Floyd's legacy.
Todos somos parte del legado de George Floyd y nuestro trabajo ahora es honrarle. Este veredicto nos lleva un paso más cerca de la justicia igualitaria. Aún tenemos mucho trabajo por hacer y debemos reforzar el sistema. Bueno, y en Crónica Deportiva, los 6 clubes ingleses de la Superliga abandonan el proyecto y lo ponen en jaque. Nos lo cuenta todo ello Dani Blanco. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Ni un día y medio ha durado el tema de la Superliga. Ayer, aproximadamente sobre las 10:30 de la noche, se empezaron a caer los equipos ingleses. Manchester City ya sobre las 12, Arsenal, Liverpool, Tottenham y Chelsea dieron un comunicado en el que también con Manchester United se bajan de la Superliga, con lo cual si los 6 ingleses, la Superliga ha nacido y prácticamente ha muerto en el intento. Un día y medio de competición sin llegar a ningún buen puerto en este día y medio de creación. Además, hoy en el mundo del fútbol, la jornada del Campeonato Nacional de Liga, la número 32, varios partidos en el día de hoy. Destaca a las 10 de la noche el Cádiz-Real Madrid y mañana juega el líder, el Atlético, que recibe al Huesca, y el Barcelona, que recibe al Getafe.
Es la mañana, es radio. Ojo al dato.
106.000 es el número de personas que han fallecido en España a lo largo de 2020. Es la mayor caída que se registra desde el año 2015, cuando se perdieron cerca de 67.000 vidas. Según los últimos datos publicados por el INE, en nuestro país la población ha disminuido después de 4 años consecutivos en los que no hizo más que aumentar. Por comunidades, los mayores descensos se han producido en las ciudades autónomas de Melilla y de Ceuta, seguidos del Principado de Asturias. Por su parte, según se recoge en los datos del Instituto, la edad media de los españoles ha aumentado 4 años a lo largo del siglo XXI, situándose en los 44 años.
Es la mañana de Federico, es radio.
Cuatro minutos.
minutos pasan de las 6 de la mañana, son las 5 y 24 en la Comunidad Canaria. Enseguida le vamos a contar los últimos cambios sobre el plan de vacunación en nuestro país, pero antes sepan que hoy lo publica La Vanguardia, que ha accedido al documento sobre los pactos alcanzados entre la Unión Europea y la farmacéutica Pfizer para la compra de dosis, algo que ya saben, se han negado durante todo este tiempo a informar a la prensa las autoridades europeas. Pues bien, el precio para las primeras dosis, para esos 200 millones de dosis que adquirió la Unión Europea, asciende a 15,5 euros la dosis de la vacuna de Pfizer. Esto mientras en nuestro país continúa ese debate abierto sobre el hecho que muchas empresas puedan adquirir, puedan directamente ir a los mercados a comprar vacunas por estos precios. Ayer mencionaba Federico, 10 euros de media, la de AstraZeneca 5, Pfizer 15 euros, como se ha sabido hoy. Pero el gobierno, de momento el Ministerio de Sanidad, sigue descartando esta hipótesis. Hay que decir que según van cambiando las cosas, puede que sean favorables a esta cuestión en las próximas horas. Ni 24 ha tardado Sanidad en desdecirse de lo último que dijo. Ya no va a retrasar la segunda dosis de esta vacuna de Pfizer y de Moderna y va a dejar el plan tal y como estaba previsto. Dos dosis con intervalo de 21 días en el caso de la vacuna de Pfizer y de 28 para el caso de Moderna. 5 votos en contra que obtuvo ayer de las comunidades autónomas de Andalucía, de Murcia, País Vasco, Cataluña y Madrid, que eran partidarias de poder distanciar esas dosis como se hizo en un primer momento en el Reino Unido. Con una incidencia ahora mismo rozando el borde extremo, 231 casos por cada 100.000 habitantes y 114 muertos. Ayer Carolina Darias, la ministra, se permitía el lujo de presumir de haber conseguido uno de los mayores hitos en el plan de vacunación. Siguiendo su testimonio ha estado nuestra compañera María Ayuste. ¿Qué tal, María?
Buenos días. Tras dar luz verde a la Agencia Europea del Medicamento a la vacunación con Janssen, nuestro país se dispone a comenzar la inoculación de las dosis almacenadas. Carolina Darias confirmaba inmediatamente que se disponía a recepcionar esas vacunas para que las comunidades autónomas empiecen a utilizarlas hoy mismo. Lo decía en la Comisión de Sanidad del Senado.
Pues cuando acabe esta comparecencia, esta ministra va a ir a recepcionar Janssen, para que mañana puedan estar distribuyéndose las comunidades autónomas, porque la compañía acaba de levantar las recomendaciones, como dije.
Además, la Comisión de Salud Pública ha decidido que mantiene el plan de vacunación inicial y no retrasará las segundas dosis de Pfizer y Moderna, como se estaba estudiando para agilizar la inmunización parcial a una mayor parte de la población más rápidamente. Se mantienen, por tanto, los intervalos que indican las farmacéuticas, que era lo que recomendaba la Agencia Europea del Medicamento.
Que se va a seguir aplicando con el intervalo de dosis que estaba, 21 días para Pfizer, 28 para Moderna, tal y como dice la ficha técnica de esa vacuna.
Darias aseguró que ya se ha conseguido que haya más personas inmunizadas que personas que han notificado contagio.
Bueno, por cierto, que también ayer el gobierno reiteraba que no tiene ninguna intención de prorrogar ese estado de alarma. Veremos en todo caso qué sucede después del 4 de mayo. Ni prórroga, por tanto, ni alternativa jurídica, ni tampoco plan B. Llamativo, cuanto menos, que, por ejemplo, la ley de eutanasia, asunto menor, que saben ustedes, salía aprobado la semana pasada en el Congreso de los Diputados, haya sido, digamos, y haya recibido tanta efectividad si lo comparamos, por ejemplo, con otro asunto, con este del estado de alarma del que les estamos hablando, que afecta actualmente a 47 millones de españoles. No ha habido tantas prisas en este caso por parte del gobierno para plantear una alternativa jurídica, un marco legal en el que puedan asistirse las comunidades autónomas a partir del 10 de mayo. Ese es el clamor y la irritación que cunde ahora mismo en la órbita judicial. Miguel Ángel Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital trasladan a este diario una gran indignación en el mundo judicial en relación con la actuación del gobierno de Pedro Sánchez ante el inminente final del estado de alarma previsto para el próximo 9 de mayo. El esfuerzo legislativo del gobierno se ha centrado en el último año en maniatar a los jueces paralizando sus nombramientos en el CGPJ y en ayudar a terminar con la vida de las personas con la ley de la eutanasia, añaden, en vez de salvarla secuelas de la pandemia de la COVID-19. Recordamos que tanto Sánchez como la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, anunciaron públicamente la intención del Ejecutivo de legislar para encontrar una alternativa al estado de alarma. Sin embargo, las mismas fuentes apuntan que el lío judicial, cuando finalice el estado de alarma, va a ser morrocotudo, ya que el Ejecutivo de PSOE y Podemos no han legislado para sacar adelante una ley para pandemias o para modificar la ley de medidas especiales en materia de salud pública.
Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @esradio y @libertaddigital. Y sé el primero en enterarte de lo que está pasando.
Llegamos a las 6:30, una hora menos, en las Islas Canarias.
Es la foto del día.
La Superliga ha durado menos que la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Los ingleses le han hecho un Brexit a Florentino y ahora parece que se puede ir el Inter de Milán. ¿Quién le diría al presidente del Real Madrid que su fiel escudero acabaría siendo el Barça? Parece que nos quedaremos sin saber cómo se iba a llamar el premio que se iba a empezar a jugar a finales de agosto. Podría ser el galardón Juan Palomo. La reforma judicial del gobierno también podría compartir el mismo nombre. Aquí ha sido Bruselas la que ha presionado. El gobierno ha retirado la cacicada judicial no por convicción, sino por cuestión práctica. No es plan de enemistarse ahora que van a soltarnos 100.000 millones para fundirnos en ese plan que Sánchez ya ha presentado 9 veces y cada vez que habla menos entendemos. No quieren un Spanexit de los fondos europeos. El gobierno salió a anunciar que retira la ley judicial Juan Palomo y lo hizo el ministro de Justicia, un señor que tiene cara de españolito medio y nombre común, Juan Carlos Campo. Mirada miope, calvo por arriba, con algo de pelo canoso por los lados y cierta tripilla fofisana que indica que no se priva de alguna cañita con tapa y alguna copita de vino, quizás a la hora del rosco de pasapalabra. Un biotipo de vecino del Quinto que podría compartir con otros políticos como Luis Roldán o José Ignacio Bert. Además, Campo tiene voz monótona y presencia discreta. Cuando uno lo ve, le dan ganas de preguntarle por el tiempo para hacer así un ratillo mientras se sube o baja el ascensor. Nada como un señor con presencia gris y discreta para perpetrar una cacicada. Juan Carlos Campo retiró su reforma con sigilo. Nadie le pidió excesivas explicaciones. Hubo predecesores en el cargo que dimitieron cuando retiraron una ley polémica, pero en la que ellos creían, como Alberto Ruiz Gallardón. Incluso hubo un ministro de Justicia que dimitió por cuestión ética, irse de cacería sin licencia con un juez que instruía un caso de corrupción al partido de la oposición, como Bermejo. Eran otros tiempos, ahora todo vale. Una reforma radical y antidemocrática se retira con sigilo, como si nunca hubiese existido, aunque hubiese sido un proyecto durante meses. El gobierno parece una secuencia de Casablanca. Solo falta alguien sorprendido diciendo ¡qué escándalo! ¡Aquí se juega! Al final, el ministro más ético del sanchismo fue Massín Huerta, demasiado ético para lo que había.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Hoy nos planteamos una pregunta en este programa y, por supuesto, a ustedes también les vamos a hacer partícipes y si quieren responder, ya saben que tienen el 648-91-92-60, es el número de nuestro audio WhatsApp. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué sucederá antes en España? ¿La inmunidad de rebaño frente a la COVID-19 o el juicio contra la familia Pujol? Les digo esto a cuenta de la decisión que ha adoptado este martes la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Procesa a los Pujol por organización criminal, pero al ritmo que avanza esta causa, no se hagan ustedes demasiadas ilusiones. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos días. En 2012, estamos en 2021, algunos medios de comunicación ya empezaron a publicar las millonarias cantidades de dinero defraudadas por el clan de los Pujol. 2 años después, en 2014, el propio Jordi Pujol lo reconocía. Recuerda aquel episodio con Susana Griso de ¿qué coño es la UDEF? Bueno, una década después seguimos con esto y lo que te rondaré. La Sala de lo Penal ha dado un paso más, ratificar ese auto de José de la Mata que procesa a la familia con organización criminal, blanqueo de capitales, delito contra la hacienda pública y falsedad documental, pero esto no va a concluir a corto plazo porque no se ha abierto todavía juicio oral y tampoco tenemos una referencia, de modo que, respondiendo a tu pregunta, pues probablemente antes alcanzaremos la inmunidad de rebaño contra el COVID y la inmunidad de rebaño también contra la impunidad del clan Puyol.
Bueno, si hablamos de corrupción, Dani, en los juzgados de España hoy en día, hemos de poner en portada a Unidas Podemos. Es el único partido imputado por financiación irregular y acumula numerosas causas. Desde este martes, una más.
El juez Escalonilla ha reabierto el caso de los sobresueldos cobrados por la gerente Rocío Val y el tesorero Daniel de Frutos. Hay otra causa íntimamente ligada que reabrió la Audiencia Provincial de Madrid el pasado mes de febrero y que atañe en este caso a una posible caja B en el partido. Se investiga concretamente el desvío de 50.000 euros a una asociación vinculada a Rafael Mayoral. A la par, este martes hemos conocido que Anticorrupción ha remitido a la Fiscalía del Tribunal Supremo, por ser en este caso la competente, la denuncia contra Irene Montero por el uso de una asesora del Ministerio, Teresa Arévalo, para el cuidado de sus hijos.
Bueno, Podemos, que ha sido partícipe, por cierto, de otra noticia que pasa un tanto desapercibida en la prensa en el día de hoy, pero que a nuestro juicio constituye un hecho sumamente grave porque atenta directamente contra la representación lícita y legítima que un partido democráticamente ha obtenido en las urnas hace dos meses. Sí, hace dos meses, no les sorprende, ¿no? Esto es lo que ha sucedido en Cataluña.
El partido de Pablo Iglesias ha sumado sus votos a los de Esquerra, Junts per Catalunya y la CUP para impedir que Vox estuviese representado en el Senado en base a su resultado en las pasadas elecciones catalanas del 14 de febrero. Ese resultado le faculta para obtener un senador por cuota autonómica, senador que no va a tener por ahora, ya que el partido va a interponer un recurso de amparo ante el Constitucional. Esmeralda Ruiz, buenos días.
Buenos días. Vox se quedará sin representante autonómico por Cataluña en la Cámara Alta después de que así lo hayan aprobado las formaciones separatistas junto a los de Podemos en la Junta de Portavoces de la Cámara, donde han hecho valer su mayoría. El separatismo ha recurrido al conocido como método imperial y que solo beneficia a las tres formaciones mayoritarias. De esta forma se designarán tres senadores para el PSC, tres para Esquerra y dos para los de Puigdemont. A Vox le correspondería uno por sus resultados electorales de aplicarse el método habitual de restas mayores. El partido ya anunció que irá a los tribunales. Juan Garriga, portavoz.
Y como por supuesto no hemos venido aquí a bailar a su antojo, sino a plantarles cara, ya anunciamos que estamos preparando un recurso de amparo al Tribunal Constitucional para que sea justicia.
En Esquerra se defienden asegurando que la ley no concreta en ningún caso el método que se debe utilizar para el reparto de senadores.
Bueno, sobre la campaña madrileña, ya les estamos anunciando que hoy tenemos debate televisivo. Por cierto, también sobre la campaña madrileña mucho tendrá que decir hoy Cayetana Álvarez de Toledo, que visita estos estudios a partir de las 9:20 de la mañana, cuando se siente aquí en el radio. A las 9:30 será ese debate disponible para todos los medios que así lo deseen. Previsiblemente será un todos contra Ayuso. Esto es lo que se está viendo y escuchado estos días de atrás, donde Vox tratará de hacerse hueco recurriendo a ciertos temas que está abanderando durante esta campaña. Uno de ellos es la seguridad en las calles. Vota seguro es el lema de campaña de la formación de Santiago Abascal. Polémica recurrente, sin duda, en las últimas horas a raíz de un cartel, Dani.
Cartel que contrapone a una anciana con un MENA, un menor no acompañado. La Fiscalía ya ha abierto diligencias para investigar si se trata, si estamos ante un delito de odio. Lejos de rectificar, ayer el propio Santiago Abascal reivindicaba esta campaña. Siguiendo la misma está nuestra compañera Maite Lureiro.
Santiago Abascal ha reivindicado su campaña contra los menas desde Hortaleza, su barrio, que acoge uno de estos centros, después de que la Fiscalía haya abierto una investigación por un posible delito de odio contra uno de los carteles de la formación, en los que se puede leer: un mena 4.700 euros al mes, tu abuela 426 euros de pensión al mes. También Pablo Iglesias ha amenazado con denunciarlo ante la Junta Electoral Central, comparándolo con el nazismo.
Que la Fiscalía no retire el cartel y después que la Fiscalía suba a esta tribuna durante esta campaña electoral y que nos arrebate el micrófono, porque lo vamos a decir todos los días, porque vamos a defender a los españoles, porque vamos a decir la verdad y porque aquí no nos va a callar nadie.
Abascal ha criticado por primera vez en la contienda a Isabel Díaz Ayuso por decir que mantendrá el toque de queda después del 9 de mayo.
Con verdadera preocupación, con tristeza y con enfado a la señora Ayuso, diciendo que desde la Comunidad de Madrid va a mantener el toque de queda más allá del 9 de mayo. Si no tiene derecho, si no puede hacerlo legalmente, si es una completa ilegalidad, ¿cómo va a hacerlo? Lo que le decimos desde aquí es que ni Sánchez ni Ayuso nos van a encerrar más en nuestras casas y que vamos a acudir a los tribunales.
El ataque se produce unas horas de que se celebre el primer debate electoral de la contienda en Telemadrid, el único al que Ayuso ha confirmado su asistencia.
Es la mañana de Federico. Es Radio.